que entras a un lugar, como aquí, como Radio Nacional, claro. Viste, uno sube la escalera,
uh-huh, ya, y siente.
Quizás cruza un pingüino corriendo del frío, ¿qué hace? Claro. Y estás afuera, hace 30 grados.
El pingüino Néstor.
Ahí, el espíritu.
Sí, así es. Bueno, iniciamos este bloque, ¿no? Pues ya más o menos anticipamos algo. Vamos a hablar, a charlar, o vamos a entrevistar, en definitiva, a Sebastián David López. Qué buen nombre que te pusieron, Seba, querido, tus padres. Quien nació en, bueno, en General Güemes, el 7 de febrero de 1980. Cursó sus primeros estudios superiores aquí en la Universidad Nacional de Salta, graduándose como licenciado en física en el 2007. Luego aplicó a una beca en el CONICET para realizar su doctorado en el Instituto Balseiro, en donde se gradúa en 2014. Luego, postdoctorado en Buenos Aires, sí, y obviamente sigue trabajando en el CONICET haciendo investigaciones y destacándose obviamente en la física atómica y física molecular. Sinceramente yo no tengo mucha idea de todo esto, así que bueno, vamos a poner nuestro mayor esfuerzo para que salga una entrevista muy bonita. Seguramente lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque está con nosotros Sebastián López. ¿Cómo estás, Seba, querido? ¿Nos escuchás?
Hola, hola, yo los escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan a mí?
Te escuchamos de 10, Seba, querido. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué tal?
La verdad, muy bien. Bueno, en este momento, por eso no pude ir al piso, estoy acá en la universidad. Contento, mañana se recibe una piba que está haciendo la tesis conmigo.
A ver, me parece hay un problemita ahí con la señal, ¿puede ser?
Sí, 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 te escuchamos un tanto entrecortado, Sevita, querido. Vamos a intentar de nuevo, si no, así se sigue escuchando entrecortado, capaz que vamos a ver si lo solucionamos, y si no, vamos por vía telefónica. Seba, ya vamos a ver. Bueno, a ver, contanos un poquito, Seba. Bueno, hace poquito que estás acá en Salta, ¿no? Me comentabas.
Yo estoy hace un mes acá en Salta.
Ahí está. Ahí está, perfecto, escucha.
Ah, entonces era el noise cancellation de esta cosa.
Sí, ¿qué es eso?
Sí, la inteligencia artificial.
Claro, sí.
Invadiendo por todas partes.
Sí.
Bueno, estoy hace un mes aquí en Salta, decidí...
Siempre triunfando yo.
Bueno, ahí...
Cancellation.
Cancellation, Seba, querida. No sé qué pasó ahí.
Sonamos. ¿Sigue andando mal esto?
Ahí sí.
Ahora volvió a estar.
Ahí te volví a escuchar.
A ver, voy a desenchufar esto.
A ver.
¿Ahora
sí? ¿Ahora
sí? Si ahí se escucha mejor, seguimos así. Perdón,
sí.
La impericia.
No, por favor.
No, decía que, bueno, que decidí volver a Salta, y siempre triunfando yo como un campeón, apostando al país. porque es mi tierra y siento que tengo que devolver en este lugar muchas cosas, ¿no?
Claro. Bueno, mira, hay mucha gente que hoy en día anda hablando cositas, por ejemplo, del CONICET, ¿no? Y justamente queríamos preguntarte a vos, ¿cómo es el trabajo, a alguien que está, bueno, metido dentro del CONICET, cómo es el trabajo de un científico? Sí, obviamente, si se puede resumir en palabras, en pocas palabras y en cuestiones entendibles, si se quiere, para todos nosotros. ¿Qué hace un científico en el CONICET, por ejemplo?
Bueno, primero que nada habría que separar las áreas, ¿no? Porque existen más o menos cuatro grandes áreas dentro del CONICET. Yo estoy en el gran área de las ciencias de la Tierra y exactas, ¿no? Pero también están las ciencias sociales y las biológicas, etc. En particular en mi área, lo que uno hace es generar conocimiento, fundamentalmente, que no es menor la generación de conocimiento. Es un trabajo arduo, uno todos los días se sienta a pensar ideas, a tratar en la física, en lo que yo trabajo, a tratar de entender la naturaleza, observar fenómenos, leer mucha bibliografía de lo que se está haciendo en el mundo, elaborar nuevos conocimientos y someterlo a examen de pares, que los pares finalmente dirán si ese conocimiento es válido o no. Es decir, uno publica artículos, libros y cosas por el estilo que son revisados por pares. Creo que la cosa que se está hablando y se habla de una manera muy liviana, digamos, sobre todo desde algunos políticos que sabemos de dónde vienen,
sí.
obvian cómo se construye el conocimiento científico. El conocimiento científico se construye colectivamente, no es individual y no necesariamente es productivo. Tratar de poner la productividad, digamos, como un fin tecnológico es un error grosero, porque, por ejemplo, entender nuestras sociedades, pongámosle, entender cómo nos arruina o cómo nos cómo nos moldea las redes sociales y los medios, es algo fundamental para entender cómo funciona una sociedad, y eso productividad tecnológica tiene cero. Es más, ese estudio es consecuencia de algunos avances tecnológicos que fundamentalmente se dieron en Stanford y en Estados Unidos, ¿no? Pero necesitamos entender cómo nos comportamos nosotros, porque hasta el 2012 pensábamos de una manera, actuábamos de una manera, usábamos más palabras en nuestros vocabularios y ahora usamos menos. Está bien, me estoy yendo por la rama, no es mi área.
Hermosa la charla.
A lo que voy es a que se critica con una liviandad asombrosa que la verdad que no comparto. Me parece que es adrede y es tratar de confundir a las personas. La ciencia es una construcción colectiva, de nuevo, y una persona no fabrica, un científico tal vez, supongamos un médico, que no es ciencia pura y dura, pero porque tiene un juramento hipocrático, pero un médico como el señor Favaloro, al que todos amamos en esta tierra, alguien tuvo que entender cómo funcionaba el corazón para que él después pueda ver cómo hacer un bypass. Bien, entonces ya desde cuando allá en el Renacimiento empezaron a abrir cuerpos para tratar de entender cómo funcionaban las cosas, y eso tenía productividad nula. Era el conocimiento, era lo importante. Bueno, finalmente ese conocimiento devino en una de las aplicaciones más maravillosas que tenemos hoy en la medicina. Pero lo primero que se pusieron a desarmar cuerpos o a entender cómo funcionaba el corazón no lo hicieron pensando en cuánta plata iban a ganar, ¿no?
Claro, totalmente. Y es interesante esto que decís, Sebastián, te habla el otro Nelson, el Nelson Pérez, porque muchas veces, por ejemplo, ¿no?, en el caso ahora de Milei, que plantea esto y sobre esa premisa se le pone a contestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora desde un lugar, digamos, bondadoso, se decía, no, pero mirá que, por ejemplo, el CONICET a nivel utilitario, productivo, generó tal o cual cosa, tal o cual otra, ¿no?, subiéndose sobre esa premisa. Pero es interesante esto que plantea Sebastián, porque, ¿qué hace también con este discurso Sebastián? Desarticular muchos de esos preceptos muy neoliberales de los 90 que ahora parecen reflotar, donde lo que no es productivo o utilitario o genera una ganancia debe ser descartado, ¿no? Que se vio muy bien, por ejemplo, bueno, si ese tren pasa por ese pueblo y le da vida a ese pueblo, pero no me genera ganancia, se cierra, esa estación de tren, el pueblo pasa a ser un pueblo fantasma.
La tecnocracia.
Exacto. Entonces, me parece muy interesante todo lo que decís, Sebastián, de salir también de ese, ¿no?, de ese lugar donde todo tiene que generar una ganancia, ser productivo, ¿no?, porque si no debe ser descartado, que es lo nuevo que se quiere volver a poner sobre esa gente, ¿no?, instalar.
Sí, he visto muchos colegas que estaban tratando de contestar diciendo, mirá, el CONICET hace el trigo, no sé qué, hace el aparatito, no sé qué cuánto. Sí, estoy de acuerdo, también lo hace, pero también entiende cómo funciona nuestra sociedad, por ejemplo.
Claro.
También entiende cómo avanzan nuestros conceptos de igualdad a lo largo de la historia, del tiempo. Por ejemplo, con Nelson Coronel tenemos alguna amiga que hizo su doctorado acá en la antropología, y entre sus trabajos ella encuentra una de las principales tesis, que es una cosa que es parte de nuestra cultura, que la triple frontera Chile-Bolivia-Argentina es ficticia, por ejemplo, porque los pueblos que habitan cerca son transnacionales. Ejemplo, esas cosas son fundamentales para poder comprendernos, para poder comprendernos como sociedad, y tal vez puedan en algún momento tener alguna repercusión monetaria, no lo sé, pero no es el objeto de la ciencia.
Claro, totalmente.
Sí, Buenísimo. Sí, mira, hay varias preguntas, ¿no? Pero esta creo que era la más urgente sí. de todos nosotros, al menos. Y ahora, puntualmente con tu laburo, querido Seba, vos sos doctor en física y te has perfeccionado en física molecular y atómica, pero también algo con lo computacional, si mal no recuerdo, me dijiste.
Claro, lógicamente que los laboratorios para hacer experimentos, en lo que trabajo yo, que es cómo interactúan los láseres pulsados con átomos y moléculas, ¿no? Eso sirve para comprender la naturaleza íntima de los átomos y moléculas. Está muy de moda, se está trabajando un montón las farmacéuticas, por ejemplo, tienen mucho interés en estas cosas, porque la mayoría de los fármacos son como moléculas, cómo interaccionan con el medio, ¿no? Pero bueno, yo esa no es mi área. Entonces yo trabajo haciendo modelos matemáticos, pensando cómo funcionan los átomos, cómo interactúan con la luz, y esos modelos matemáticos en algún momento no se pueden resolver con lápiz y papel, digamos, la vieja usanza, entonces hay que meterle la compu y hacer simulaciones. Entonces hago física computacional.
¿Qué lo parió?
Él estudió de verdad, no como nosotros, que claro. Seamos sociales y literatura. Esto de estudiar.
Claro. Sevita, te corro el eje porque, bueno, un poquito, si se quiere, un poquito. ¿Qué similitudes, semejanzas, o no, capaz que son diferencias, encontrás entre la ciencia y el arte?
Una pregunta. Ninguna. O sea, ninguna. Ojo, en lo personal sí he dividido, bueno, porque bueno, vos me conoces, he grabado un par de discos, de hecho sí, sonó sí. Anestesia para casi se me caen
sí,
las lágrimas.
Sí, sí,
en lo personal, digamos, la ciencia trato de hacerla, bueno, es casi pura y exclusivamente lógica, matemática, y en el arte trato en lo personal de ponerlo a la par. Pero ojo, tengo amigos conocidos que trabajan el arte, también lo trabajan de esa manera. Y lo que sí estamos de acuerdo que en ambos espectros, digamos, o ambas áreas, son profundamente creativas. En todas uno está inventando cosas que no existían, en tanto en la ciencia como en la música. Y eso es muy, muy reconfortante. De hecho, es lo que el consejo que le di a esta piba que se recibe mañana. Poné todos los resultados y hacé de cuenta que estás escribiendo una obra, y escribí una obra, escribí tu primera obra y lo hizo, genial.
Qué lindo, qué lindo.
Bueno, tenemos a Sábato, ¿no? Que era doctor en física.
También, ajá, sí.
Que luego se volcó a las letras, primero con Uno y el Universo, ¿no? Que mezclaba física y literatura. Sí. Ese libro que un poco ahí revoluciona ese ensayo, Uno y el Universo. Y después, bueno, luego ya se vuelca directamente a la literatura. Pero al principio lo miraban de costado, cuenta Sábato, ¿no? Pues dice, ¿quién es este doctor en física que viene a hablar de literatura acá, ¿no?
Qué bonito. Salió.
Así qué lindo. Que ahí Seba, Lucas te habla ahora. Ya te hablé, pero no me había presentado. Te quería preguntar cómo vos que, bueno, pertenecés al ámbito científico, ahí del CONICET, ¿Cómo tomaron esta puesta en duda o esta cuestión de estos discursos que están poniendo en debate, ¿no? La función del CONICET, si sirve, si no sirve, si tiene más empleado que la NASA, bueno, todos estos discursos, ¿no? que tienen mucha falacia, lo veíamos el programa pasado con un sociólogo, con un abogado en relación a la libertad, con un sociólogo en relación a cómo calan estos discursos en la sociedad, cómo calan en el ambiente científico todas estas cuestiones que se vuelven a discutir, como el terraplanismo, ¿no? O el discutir el sexo de los ángeles, ¿no? Pero se ponen en polémica y la gente está continuamente hablando. Ahora hablando que el CONICET no sirve, que ahí tiene muchos empleados, ¿no? Que tiene más empleados que la NASA, cuando el sí. correlato argentino de la NASA no es el CONICET. Bueno, ¿cómo toman ustedes esta cuestión? Que tienen que salir a explicar lo obvio.
Bueno, yo creo que siempre nos cae muy mal, ¿no? Ya pasó en los 90, ya pasó en el 76, ya pasó en el 2016. cada tanto siempre hay un embate mesiánico que quiere destrozarnos.
Recordemos, perdona, este Seba, que en los 90 nos mandaron a lavar los platos, ¿se acuerdan?
Exactamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que los colegas siempre están muy atentos y salen. Por otra parte, para mí esto genera la posibilidad de salir a explicar quiénes somos, porque tendemos muy al ostracismo, ¿no? Como es el ambiente académico, por lo general, que se va encerrando sobre sí mismo, salvo tareas específicas que hace hacia afuera. Y cada tanto que aparecen estos tipos, uno tiene que salir a explicar a la persona que te arregla la cocina cuando viene y te dice, che, pero ¿ustedes qué hacen? Sí. Entonces explicarle cómo se construye la ciencia, y también así a niveles más grandes, qué sé yo, Diego Golón peleándose con el cuerpo de la Nación Más, ¿viste? Que sí. Yo también, digamos, en todos los ámbitos. Sí es cierto que somos una comunidad muy organizada para muchas cosas, y una de ellas es para defender lo que comprendemos que es la soberanía en relación a la ciencia y técnica, ¿no? Estamos todos fundamentalmente de acuerdo que un país, o los que trabajamos en el sistema científico, que un país sin ciencia y técnica y pensamiento propio es un país que pierde soberanía, ¿no? Y entonces estamos de acuerdo que hay que salir a defender eso, ¿no? Tal vez no tanto, la mayoría de los que estamos en el CONICET tenemos un currículum suficiente como para trabajar en el exterior. Sí. Te voy a ser honesto. Y no es nuestro propósito, por algo estamos acá. Claro. Porque creemos que tenemos un país valioso.
Qué interesante.
Qué buena definición, Seba, querido, esto, lo de la soberanía, ¿no?
Y sí.
La verdad que.
Pero es re loco, me parece muy alocado, parece una película, no sé, surrealista, sí. ¿No? Esto de Buñuel, ¿no? Una cosa así.
Luis Buñuel, sí.
Volver a explicar lo mismo que explicamos en los 90. Teníamos un tipo que los mandó a nuestros científicos a lavar los platos, otro, ahora sale otro, ¿no? Que dice que el CONICET no sirve, o que hay que cerrar todas las escuelas, sí, hay que hacer escuelas voucher, y vuelta a lo mismo, somos un pueblo que continuamente está tropezando con la misma piedra, y que sería explicar lo mismo de vuelta, no aprendemos nada. En ese sentido, Seba, ¿vos crees que tenemos digamos responsabilidad nosotros mismos en estos discursos nuevos que están proliferando?
Yo creo que esto la gente de ciencias sociales son los que realmente entienden la cosa, pero sí. Yo pienso que aparecieron herramientas nuevas en lo comunicacional que pusieron de manifiesto cosas que no teníamos. Por ejemplo, antes dos negacionistas del golpe del 76 se tenían que afiliar al partido de Biondini, tal vez, o alguno así, y tenían que tomarse un bondi para viajar 20 horas en el conurbano y encontrarse. Ahora está al alcance de un tap de la pantalla del celular.
Sí, es verdad.
Entonces, de golpe, hay comunidades que son pequeñas, pero muy ruidosas, y entonces es difícil ponderar hasta dónde una cosa, hasta dónde otra no. Y esas herramientas son demasiado nuevas, o sea, las redes sociales masivas del 2012, 2013, no antes. Hay una comunicadora, Mariana Moyano, de ahí de la UBA, que es interesante y analiza todo ese tema, lo recomiendo, porque analiza en profundidad todos estos temas. Lo que estoy diciendo, básicamente lo saco de su información, ¿no? Y me parece que viene por ahí. Fundamentalmente por un cambio de paradigma comunicacional, en el cual hoy todos son emisores a la vez, ¿no?
Bien.
Bueno,
interesantísimo.
10 cosas más, 10 preguntas más, Eva, querida, pero bueno, el tiempo, vos viste que acá en la radio es tirano. Pero lo que no es tirano es nuestra amistad, querido Seba. Así que eso perdura con el tiempo y significa que muy probablemente nos volvamos a encontrar, ¿no? En una entrevista, ¿quién dice? ¿Por qué no? Presencial, con guitarra de por medio, porque bueno, falta la otra beta también, claro, del Seba, claro, la beta artística.
Con algún refresco también.
Con algún refresco, ¿no?
Sí.
Con algún libro, no sé, capaz que vos también escribiste un libro, en fin,
es multifacético.
Impresionante. Sí,
hay que vivir. Hay que vivir. Seba, querido, te agradecemos infinitamente tu tiempo,
muchísimas gracias a usted.
Tu deferencia y obviamente la invitación hecha, ¿no? Para próximos programas. Gracias, Seba, un enorme abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pasó.